5.4 en Altea, también en radio.umh.es.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan d'Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Buenos días, UMH. Unión contra separación, trabajo en equipo contra independencia. El eterno debate de la democracia española, que a veces se torna en monólogo, ocupa más portadas que nunca. Quizá porque con su ruido se apagan los temas más débiles, que sin duda pueden llegar a ser mucho más importantes. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Para hoy tendremos el avance de las altas presiones que garantizarán la estabilidad atmosférica con cielos despejados y temperaturas diurnas en ligero ascenso. Por la mañana viento en calma de poniente que rolará flojo de sudoeste por la tarde alcanzando una máxima de 24 grados. Y sin más dilación pasamos a conocer toda la actualidad que nos depara este martes 16 de octubre de la mano de nuestros equipos informativos encabezados por Sandra Picó y Marina Marcos. Y comenzamos como siempre por la universidad, ya que la Maratón de Creación de Empresas de la UMH premia con 1.000 euros a las 10 mejores ideas de negocio. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días UMH, buenos días Vero. La Universidad Miguel Hernández entrega los premios Startup Meeting dotados en 1.000 euros en la primera maratón de creación de empresas que celebra. Así, las 10 mejores ideas también pasarán por una segunda fase de formación y asesoramiento para desarrollar el plan de empresa. De esta forma podrán optar a los premios Startup Change, donde se repartirán 10.000 euros a los 5 proyectos para sufragar los gastos del primer año de funcionamiento. El evento se celebrará hoy a las 11 en el edificio Quorum 5 del campus de Elche.
Además, la universidad expone la muestra Miradas, proyectos interdisciplinar en el rectorado.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Altea, junto al Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria, presentan hoy la exposición Miradas, proyectos interdisciplinar. Según sus organizadores, el proyecto hermana la pintura y el campo digital, con el resultado de la convergencia de los lenguajes que cautivan e interesan por su sensibilidad. La muestra se puede visitar en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social hasta el próximo 14 de noviembre. El horario de lunes a viernes es de 9 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
Pasamos ahora al panorama nacional. Comienza el juicio por el hundimiento del Prestige 10 años después del siniestro.
El proceso judicial arrancará este martes en A Coruña a punto de cumplirse el 10º aniversario de la marea negra que provocó el hundimiento del petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas. El juicio por la mayor catástrofe medioambiental registrada en España, que se prolongará hasta mayo de 2013, sentará en el banquillo a 4 acusados que se enfrentarán a peticiones de entre 4 y 12 años de prisión. De este martes hasta el 23 de octubre solo se abordarán las cuestiones previas. Las declaraciones comenzarán el próximo 13 de noviembre, coincidiendo con el aniversario del siniestro.
Primera jornada de huelga en educación secundaria pública para protestar por los recortes.
Los alumnos de secundaria de los centros educativos públicos de toda España están llamados hoy a secundar el primer día de huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes contra los Recortes en Educación. Este sindicato ha informado de que a lo largo del día se realizarán piquetes informativos en los principales puntos de las distintas localidades, como mercados, centros de salud y plazas, para dar a conocer las reivindicaciones del movimiento estudiantil en apoyo de la educación pública.
Y en internacional, Cuba condena a 4 años de cárcel a Ángel Carromero por el accidente de Payá.
En español, Carlos Romero ha sido condenado a 4 años de prisión por el accidente de tráfico en el que murieron los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero, en el cual se considera responsable de homicidio. La justicia cubana hizo públicas en la sentencia de ayer, 10 días después de que se celebrara el juicio oral. La fiscalía había producido 7 años de cárcel, mientras la defensa solicitaba la absolución. La familia de Payá continúa exigiendo una investigación independiente sobre los hechos ocurridos aquel 22 de julio en el que una carretera cercana a la ciudad de Bayamo.
Además, referéndum sobre la independencia de Escocia para el 2014.
El primer ministro británico David Cameron y el ministro principal escocés Alex Salmond acordaron ayer que los escoceses podrán convocar un referéndum sobre la independencia del Reino Unido en el año 2014, siendo de esta forma una consulta políticamente vinculante. El acuerdo compromete a ambas partes a trabajar juntas por Escocia, sea cual sea el resultado, lo que les obliga a acatar políticamente el resultado de la consulta, tanto si ganan los unionistas como si la victoria es de los independentistas.
Pasamos ahora a conocer las noticias locales, comenzando en Elche.
El absentismo cae un 25% en los colegios y un 40% en los institutos en los últimos 6 años.
San Joan de Alacant.
La Biblioteca de San Joan se incorpora a la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana.
En Orihuela.
Orihuela ingresará 1,35 millones de euros a través de la subasta del suelo público.
Y finalizamos en Altea.
Con más de 10.000 visitantes, Ecoaltea se consolida como la primera feria alternativa de la comunidad valenciana.
Y hasta aquí nuestro repaso de las noticias de este martes 16 de octubre. Muchas gracias, Marina. Gracias, Sandra. Y continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 37 minutos de la mañana y pasamos ahora por el kiosco para ver qué encontramos por allí de la mano de nuestro compañero Marc Oliva. Marc, muy buenos días.
Muy buenos días UMH y muy buenos días Vero.
¿Qué encontramos por allí?
Pues bueno, empezamos como teníamos de habitual ya el año pasado con El País, donde dicen que Gallardón avisa más de que le aplicará el delito de desobediencia. La pena por convocar una consulta ilegal acarrearía la inhabilitación. Perdón. También en El País sacan la fotografía del presidente Felipe y del rey Don Juan Carlos dándole la mano al nuevo presidente de México electo, donde dicen que el presidente confía en España. También en El País dicen que Cuba impone a Carlos Romero 4 años de cárcel por homicidio y que 117.000 españoles han emigrado al extranjero desde 2011.
Sin duda una gran consecuencia de la crisis.
Exacto.
Continuamos ahora con El Mundo.
El margen de las petroleras creció un 20% en plena crisis. Competencia y el CNE reclaman al gobierno que actúe contra la reposición dominante de Repsol, Cepsa y BP. En la fotografía de portada aparece ayer en los premios Planeta, más dando paso a Wert junto a José Manuel Lara, uno de los que sabemos que está en contra del independentismo catalán.
Es una foto metáfora, podríamos
Exacto.
decir.
Exacto. Más está dándole paso a Lara, mientras que Huerta está un poco apartado en esta fotografía, ya que sabían que ayer pues iban a reunir en estos premios Planeta. Dice que el Tribunal Constitucional anula la normativa que multaba no atender en catalán. Durante 16 años permitió imponer miles de sanciones y el Código de Consumo que le sustituye también está recurrido. También aquí en El Mundo dicen que el Supremo emplaza a Botín a relevar a Sáenz como número 2. La Sala de lo Penal acuerda en un auto que su indulto no borra el delito y el Banco de España tendrá que inhabilitarle.
Pasamos ahora al ABC con esa portada tamaño póster a la que nos tiene acostumbrados.
Exacto, en este caso dedicada al caso de Carlos Romero con Payá, donde dice que la dictadura cubana se ensañó con Carlos Romero. El gobierno negociará su repatriación a España tras ser condenado a 4 años de cárcel por la muerte del disidente Payá. En la fotografía podemos ver a Payá con un dedo en alto, como señalando y echándole la culpa al pobre Carlos Romero, que está un poco sentado y con la cabeza cabizbaja.
Además, aparece muy demacrado ante el aspecto tan autoritario y de Payá y es significativo, cuanto menos.
Sí, la verdad que han intentado, con esta combinación de imágenes, sacar un poco como intentando exculpar un poco a Carlos Romero.
Línea ABC.
Sí, exacto. Bueno, también dice que Huerta ha dicho que la huelga es irresponsable, política y de extrema izquierda. Una asociación de padres apoya la protesta estudiantil convocada desde hoy jueves. Y también que el PP catalán acusa más de reforzar el rescate por mantener gastos identitarios.
Pasamos ahora a La Razón.
el gobierno inhabilitará a Mas si convoca el referéndum. El Ejecutivo le denunciaría ante el Tribunal Supremo de Justicia catalán, amparándose en los artículos 410 y 404 del Código Penal. En la fotografía de portada podemos ver una muy similar a la del Mundo, pero en este caso Mas está como más adelante, más como dejando un poco de lado a Lara y a Wert. Dice que hoy solo toca hablar del planeta. Wert y Mas comparten mesa con José Manuel Lara y eluden la polémica en la gala literaria. Lorenzo Silva ganó el premio e hizo un alegato en catalán a favor de la unidad de España.
Continuamos con La Vanguardia.
Rajoy pide a Arenas que reconduzca los lazos con Cataluña. Tras las elecciones, el exministro deberá tender puentes con Convergència i Unió. El presidente del Tribunal Constitucional aboga por un cambio constitucional por consenso. En la fotografía de portada podemos ver al presidente de Inglaterra, a James Cameron, junto al presidente de Escocia, Salmond, y dicen que Londres acepta que Escocia decida su futuro en el 2014. También dicen que Guindos avanza que la economía vuelva a caer un 0,4% en el tercer trimestre.
Continuamos ahora con los diarios más locales como La Verdad.
El turismo caerá el doble de lo previsto por el desplome de la demanda interna. El sector solicita al gobierno estímulos para uno de los motores económicos del país. Dicen que los mercados inglés, ruso y nórdico no compensan la falta de clientes nacionales y que la capital de la Costa Blanca supera a Madrid y Palma pese a la crisis. En la fotografía de portada podemos ver una de las oficinas del Elche Club de Fútbol y lo titulan como que la afición del Elche se anima. Colas en el Martínez Valero para comprar entradas del partido en Murcia. En cuanto al apartado de Elche, dicen que el mayor control policial hace bajar el absentismo entre los escolares.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Baix Vinalopó.
Más de 14.000 alicantinos se fueron al extranjero este año en busca de trabajo. La provincia gana 10.629 habitantes durante los 9 primeros meses de 2012, pese al éxodo de trabajadores. En cuanto a la fotografía de portada, repetimos la de La Verdad, una de las oficinas del Elche, y dice que la afición del Elche tomará la condomina. Largas colas para comprar entradas del partido que el líder de segunda jugará el domingo en Murcia.
Pues hasta aquí las portadas de este martes. Muchísimas gracias, Mar.
Gracias a ti.
Nos vemos próximamente y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Radio UMH, sintonízanos en la 99.5 de la FM en Elche y San Joan, en el 101.3 en Orihuela y en el 105.4 en Altea. También en radio.umh.es.
minutos de la mañana. Y ha llegado el momento de nuestra entrevista, que hoy la verdad es que es muy especial porque no dudamos en que le va a ser de gran utilidad a nuestros oyentes. ¿Quién de nosotros no ha tenido que realizar una presentación o ha tenido que estudiar una presentación estando en clase, cómo no? Pero no todas son fáciles y la clave para hacer una buena presentación y para entenderla la tiene nuestro invitado Alberto Acuña. Alberto, muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero.
Alberto Acuña es la persona que ha tenido la gran idea de Así presento yo, cuéntanos.
Así es, pues mira, yo me licencié por sonido por Oxford este año y al acabar pues nada, me vine a España y vi que la situación pues nada, estaba aún peor de lo que pensaba. Entonces, pues nada, viendo que a día de hoy es bastante difícil generar empleo o tal, pues decidí crear mi propia asesoría. Y en base a algo de lo que llevo trabajando muchos años y se me da bastante bien. Entonces, bueno, ese fue el inicio. Llegué aquí a Elche y nada, en 3 meses llevamos un montón de visitas, recomendaciones, etcétera. Muy bien.
La verdad que es un proyecto que hacía falta. Sabemos, gracias a ti, que la presentación perfecta debe cumplir un decálogo que podemos encontrar en la página web de Así Presento Yo, asipresentoyo.com. Y algunas de las normas de este diálogo, por ejemplo, son es que cada diapositiva pues tenga un máximo de 10 palabras o que las diapositivas sean más bien un apoyo visual. Pero ¿esto realmente se cumple o tenemos que enseñarle a la gente realmente cómo debe hacerlo?
Hay que enseñarle a la gente totalmente cómo hacer una presentación, porque los estudiantes o universitarios, como yo he sido, directamente nos fijamos en lo que hacen nuestros profesores y muchas veces no está bien, hay que decirlo. Nos encontramos con diapositivas que son todo texto, que no es nada visual, que directamente a los 5 minutos la audiencia se aburre, no sé. Tenemos la imagen de Cuantas más palabras tiene una diapositiva, directamente la gente antes va a ir a mirar el teléfono. Es así, porque la gente se aburre. Entonces, hay que hacer algún modo de, a la vez que explicamos nuestro mensaje, hacerlo llegar de una manera que la gente lo entienda y lo disfrute. Porque eso es lo que realmente potencia el conocimiento, el difundir ideas, etcétera.
Es decir, una buena presentación debe ser clara, concisa y cuanta menos palabras mejor, ¿no?
Exacto. Las imágenes, una imagen vale mucho más que mil palabras y en este caso se cumple. Luego siempre podemos tener normas, por ejemplo, si ponemos una imagen a la izquierda y el texto a la derecha, siempre que sea un texto muy breve, ayuda un alrededor de 18 veces más. Es algo muy fuerte para realmente realzar y reforzar la idea que intentamos comunicar. Pero sí.
Sin duda, muy revelador. Además, para aquellos a los que no se les dan bien las presentaciones o que están muy interesados en este campo, el próximo 30 de noviembre pueden tener la oportunidad de asistir al curso sobre reinventar presentaciones que ofertas. Cuéntanos.
Así es. Pues mira, estamos haciendo un curso primero, es muy general. Tenemos pensado otro para la universidad, pero de eso estamos todavía en trámites, así que no puedo hablar del tema. Pero vamos a hacer un curso el 30 de noviembre aquí en Elche. Son unas 4 horas aproximadamente, no queremos cansar a la gente, entonces pues tenemos su parada intermedia con su coffee break para que la gente relaje, hable y tal. Y explicamos, pues nada, es muy fácil. El curso lo dividimos en dos partes. La primera parte pues hablamos de lo que es la historia de las presentaciones a día de hoy y por qué se hacen mal, comentamos los típicos errores, demasiado texto, imágenes muy borrosas o estiradas o deformadas, gente a la que le gustan mucho las animaciones estas de como el texto puede volar, pues yo hago que vuele, cosas así, ¿no? Y entonces, pues bueno, corregimos un poco todo eso. Y en la segunda parte es donde realmente cambiamos el chip a la gente. En la segunda parte es donde les enseñamos cómo hacer de hacer una buena presentación. En plan de cómo tienes que pasarte tu buen tiempo con papel y boli antes ni siquiera de abrir PowerPoint. Digo PowerPoint por ser un programa, pero hay un montón de alternativas, vamos.
Hay un montón de alternativas que la verdad que la gente no suele conocer. Siempre nos quedamos en PowerPoint y supongo que la cita del 30 de noviembre nos enseñará que hay mucho más detrás.
De hecho, en el 30 de noviembre no usamos PowerPoint. Usamos Keynote en la primera parte y usamos Prezi en la segunda.
Sin duda es otro buen motivo por el que podemos invitar a la gente a ir. Además, para quien no pueda esperar hasta el 30 de noviembre, este 25 de octubre vas a participar en Datiland Twitch, que bueno, se ha convertido en la reunión de blogueros y tuiteros de Elche por excelencia.
Exacto, así es.
Y nada, ¿qué van a poder escuchar los asistentes de tu parte?
Pues mira, el evento, aparte de estar organizado por una persona que yo admiro bastante, que es Salvador Campello.
Nuestro creador.
Exacto. Pues nada, me han invitado para hablar en este cuarto evento, que es el 25 de octubre. Y bueno, de mi parte simplemente tenemos unos 15 minutos, más luego la típica sección de preguntas, respuestas y tal. Y nada, voy a contar un poco pues la historia de cómo llegué yo aquí, directamente cómo me metí en esto de las presentaciones. Pues fue todo por una experiencia que, no sé, te vas a empresas de comunicación que realmente tal y luego ves que no sé, que para ser de comunicación realmente como que fallan un poco en eso. Y dices, yo puedo hacerlo mejor, yo sé hacer esto, voy a meterme en ello. Y nada, pues cuento un poco la historia de cómo te vuelves un emprendedor, en pocas palabras, y luego, pues nada, explicar un poco trucos para hacer una buena presentación, cómo realmente conectar con la audiencia, cómo hacer que tu mensaje llegue bien, etcétera.
Sin duda va a ser de mucha ayuda y muy rápidamente, ¿nos puedes dar algún consejo para que nuestros oyentes mejoren sus presentaciones?
Directamente no usar texto, o sea, y usar imágenes y que el discurso se centre en la persona, porque directamente la audiencia lee mucho más rápido que tú. Y yo personalmente, cuando asisto a una presentación, si veo a alguien leyendo la presentación, directamente me aburro. Y no presta atención.
Muy bien, pues ahí queda el consejo. Nada de texto si puede ser. Hacerlo atractivo, pero hacerlo también útil. Y nada, estamos deseando escucharte, Alberto. Muchísimas gracias por venir.
A ti.
Y nada, esperamos tus presentaciones.
Perfecto, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí.
Muy bien, pues nosotros continuamos. Diez menos 10 de la mañana y ahora llega el momento de irnos de viaje. ¿Y qué mejor compañera de viaje que Alba Moyá? Alba, muy buenos días.
Muy buenos días, OMH. Buenos días, Vero.
¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Bueno, pues hoy tenemos el destino de Camino de Santiago.
La verdad que es muy interesante porque es un destino, pero a la vez son muchos.
Sí. Bueno, el Camino de Santiago lo recorren varios peregrinos de toda Europa. Se puede venir desde varias partes de Europa. Pero el camino más típico es el camino francés, que entra por Roncesvalles, que se encuentra en Francia, en los Pirineos, y atraviesa las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León y Galicia.
Sin duda vamos a recorrer todo el norte de España, que es muy atractivo y merece la pena verlo.
Sí, sí, además nos podemos encontrar con muchos monumentos a lo largo de este camino, además de el monumento principal, que es la Catedral de Santiago, en Santiago de Compostela. Y estos monumentos pues pueden ser la Real Colegiata de Roncesvalles, que es donde se empieza, la Catedral de Santa María de la Redonda de Logroño, la Pila Bautismal de la Redecilla del Camino, la Catedral de Burgos, de León, el Palacio de Vida Astorga, etcétera. Vamos.
Sin duda tenemos mucho para ver, hay mucho material. Y supongo que también, igual que tenemos rutas monumentales, podemos encontrar dentro del Camino de Santiago rutas gastronómicas que también merece la pena probar.
Sí, los platos del Camino de Santiago son muy típicos porque se conservan desde hace siglos, porque este camino se lleva haciendo muchos, muchos años. Y algunos de los platos de los que podemos disfrutar en él pueden ser la sopa de ajo, el caldo gallego, la cecina, la vieira gallega, muy típica, el ajorriero navarro, las patatas a la riojana, patatas con chorizo, asados castellanos, vamos, entre otros.
Sin duda, sí, sí, tenemos muy buena elección. ¿Y sí, unos consejos rápidos para quien quiera hacer este camino?
Bueno, pues primero es muy importante planificarse bien el viaje antes de empezar, saber los albergues donde nos vamos a alojar y saber que para alojarse en ellos es indispensable portar la credencial y que la estancia se limita a una noche, excepto por enfermedad o por algún otro
o motivo de fuerza mayor.
Bueno, también es muy importante y es de lo más importante estar muy bien preparado físicamente, porque si no tenemos la condición física necesaria, se nos va a hacer bastante duro
el viaje. Hay que tener en cuenta además que el Camino de Santiago es muy bonito, pero también es muy duro y requiere una capacidad física muy bien preparada.
Exacto. Bueno, también muy importante para poder caminar y hacerlo bien, si lo hacemos a pie, porque también se puede hacer en bici o en caballo o lo que la imaginación nos diga. Bueno, pues es tener un calzado que no sea ni muy ligero ni muy pesado, y que sea muy flexible para que se adecue a todo tipo de terrenos con los que nos vamos a encontrar.
Pues con estos consejos nos quedamos, y a quien sí está haciendo el Camino de Santiago y quién mejor para contarnos su experiencia es nuestro compañero Andrés Maestre. Andrés, muy buenos días. ¿Nos escucha, Andrés? ¿Hemos llegado hasta el norte?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, UMH.
Muy buenos días, Andrés. ¿Qué tal llevas el camino?
Pues muy bien y, en fin, pues con mucha moral también, muy preparado mentalmente, que creo que es un poco casi lo más importante.
Nos estaba contando Alba precisamente eso, que hay que estar muy bien preparado física y psicológicamente.
Sí, os estaba escuchando atentamente y exactamente lo que habéis dicho, hay que estar preparado físicamente, pero yo añadiría, en el orden de esas cosas a llevar al Camino de Santiago, es muy importante, por supuesto, las botas o las zapatillas con una suela dura y en buenas condiciones para no sufrir los pies. Una mochila con lo justo, no hay que poner nunca más de lo justo, porque después uno lo nota en la espalda, porque son muchos kilómetros los que se hacen andando. Pero sobre todo hay que llevar otra mochila vacía, es la de la mente, la de la predisposición.
Por supuesto.
Una mente abierta y una predisposición a destaparse uno, a conocer a la gente, a sentarse al lado de el resto de peregrinos, a comer, a almorzar, a pasar las noches, a dormir en las literas de los albergues donde se duermen.
Sin duda, eso es lo que enriquece realmente el viaje, no solo el paisaje, sino también ser capaz de convivir y de enriquecerse con esa experiencia. Que, por cierto, tu experiencia como peregrino, rápidamente, cuéntanos, ¿qué tal el balance?
Bueno, de momento está siendo muy buena, sobre todo por esa mezcla entre lo deportivo y lo humano, ¿verdad? Especialmente por todo lo humano que uno está encontrando por aquí. Es una experiencia muy positiva, yo se la recomiendo a todo el mundo que haga este Camino de Santiago, porque tienes tiempo a reflexionar, a pensar, a hablar, recordar muchas de las cosas que estás haciendo en la vida y a quitarle importancia a esos problemas que a veces nos ahogan en el día a día y que desde aquí se ven en miniatura.
Pues nada, André, muchas gracias, muchísima suerte en tu camino. Esperemos que consigas llegar a la, perdón, que consigas llegar a la meta en buenas condiciones y sin duda que sigas disfrutando de esa experiencia. Te estaremos contigo este viernes, no, el siguiente, y ya nos contarás más ampliamente. Muchísimas gracias, Andrés.
Gracias, compañeros. Un saludo desde tierras riojanas, hoy con un poquito de lluvia, pero con un buen olor a esos vinos de esta tierra. Gracias,
sin
un saludo.
Duda. Gracias a ti. Y cuando faltan 4 minutos para las 10 de la mañana, continuamos en Buenos Días UMH. Esta vez cambiamos las botas y la mochila por la parrilla televisiva.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Y qué mejor que ver qué hemos tenido estos días por la televisión, qué nos espera, qué podemos ver de la mano de nuestro compañero Mario Abril, arroba Marius Abril. Muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
Cuéntame.
Bueno, ayer fue una noche intensa de nuevo. Ya sabemos que los lunes hay 3 programas que se juegan la noche muy directamente. Y yo he estado mirando esta mañana las audiencias y he hecho un análisis rápido. Y creo que la audiencia que en su primer día perdió Isabel es la que se fue directamente a ver los nuevos capítulos de La que se avecina. Se ha ido viendo en las audiencias. Isabel, anteriormente, antes de que estuviese La que se avecina y Tu cara me suena, hacía un 20%. En su segundo día, donde ya competían, Isabel cayó hasta un 14%, La que se avecina consiguió un 27%, y curiosamente en la segunda competición La que se avecina cayó a un 24% e Isabel hizo un 17%, o sea, ese 3%.
Podemos decir que La que se avecina ha perdido novedad.
Exactamente.
Y han vuelto los fieles seguidores de Isabel, ¿no?
Exactamente. Isabel perdió ese 3%, que bueno, fue gente que dijo, vamos a ver que nos ofrecen los nuevos capítulos de La que se avecina. Perdió ese 3% La que se avecina y lo ganó Isabel. Y en esta segunda semana ha pasado 3/4 de lo mismo. La que se avecina ha perdido un 4%, que es el 4% que curiosamente ha ganado Isabel.
Muy bien. Y de Tu cara me suena, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, ayer fue una gala intensa. Yo no esperaba que fuese tan buena. Hubo actuaciones que estuvieron a un buen nivel. Sí que es cierto que había imitaciones que podíamos decir que iban a lo mejor a resultar un poco pesadas, un poco aburridas. Pero la verdad es que ya vimos que los concursantes que están en el concurso ya van adquiriendo unas tablas y ya van haciendo unas buenas imitaciones.
Ya son capaces de sorprendernos.
Exactamente. María del Monte, que parece que es la que estaba ahí un poco
renqueante. Un poquito.
Pues ayer justamente ganó el concurso con esa fantástica imitación de María Dolores Pradera que hizo.
Sin duda. Y muy rápidamente, ¿me podrías hablar de lo que precisamente ayer copaba nuestra antena, que era el salto desde la estratosfera de Felix Baumgartner?
Fue curioso, ayer lo comentaba con unos compañeros, que solo dio esa imagen Teledeporte, bueno, luego lo dio YouTube, bueno, a través de las redes sociales y demás se pudo ver, pero solo lo dio Teledeporte, no se hizo ni en Televisión Española ni en La 2 y tampoco se emitió por las privadas. Yo creo que fue un fallo de las privadas por no apostar por ese salto, creían que no iba a tener tanta buena acogida y finalmente consiguió un 13%.
Muy bien, pues sin duda muchas gracias, Mario, estaremos
a ti,
pendientes de la televisión, te esperamos de nuevo el
ya la semana que viene.
Es verdad. Bueno, la semana que viene estaremos deseando verte. Y nada, a todos nuestros oyentes, un saludo muy grande. Os esperamos mañana a partir de las 9:30. Recibir un abrazo muy fuerte del equipo y de esta que os habla, Verónica Gómez, y pasar un muy feliz día.